Pues vamos abriendo nuestras Biblias otra vez ahí en el capítulo 2. Estamos en segunda de Timoteo. Esta tarde vamos a continuar viendo ahí versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Y voy a comenzar diciendo esto acerca de Timoteo. Muchos de nosotros más bien somos como Timoteo, ¿no? De alguna manera. Somos personas o creyentes, podemos decirlo, sólidos, pero que en ocasiones no nos agrada confrontar el pecado en nuestra propia vida en primer lugar, y mucho menos confrontar el pecado en otras personas. Nos hace falta a veces valor y necesitamos muchas veces también que alguien nos esté animando, nos esté exhortando continuamente para seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y como vimos la semana pasada, comenzamos a hablar de cuatro ilustraciones. Cuatro ilustraciones que Pablo está dándonos. En este caso se lo dio a Timoteo, pero también aplicable para todos nosotros. Ilustraciones acerca de cómo enfatizar las cosas que son importantes en nuestra vida para podernos fortalecer espiritualmente. Y hablamos la semana pasada de la primera de ellas, que fue ser como un qué. A ver si se acuerdan. ¿Cuál ilustración usó Pablo? Ser un qué. Un maestro, ¿no? Enseñando, preparándonos para enseñar las escrituras a otros. Y hablamos de los beneficios, grandes beneficios que trae eso para nuestra vida cuando nos preparamos para enseñar a otros, y cómo nos fortalece también eso en lo espiritual. Esta tarde, el día de hoy, vamos a ver la segunda ilustración de esas cuatro, y una vez más es Pablo la está poniendo ahí para enfatizar el mismo punto, ¿no? Cómo fortalecernos espiritualmente. Y esa segunda ilustración es la ilustración del soldado. Ya vimos el maestro, ahora vamos a hablar del soldado, ¿no? Y de alguna manera Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a formar parte del ejército de Jesucristo. Y nos ha llamado a estar al frente de la batalla. Hoy en día, por ejemplo, muchos jóvenes en este país, sobre todo, ¿no?, llegan a enlistarse en el ejército americano, pero muchas veces lo hacen con motivos erróneos o equivocados. No lo hacen en un sentido porque quieran sacrificar sus vidas por este país, sino lo hacen muchas veces por los beneficios que honestamente reciben por pertenecer al ejército de los Estados Unidos. Y algunos de esos beneficios a lo mejor es, por ejemplo, obtener una educación superior gratuita. Sabemos que si tú te enlistas en el ejército americano y eres joven, pues tienes derecho a educación gratuita, a la universidad, y algunos otros beneficios como a lo mejor una jubilación temprana en el ejército, si es que no te pasa algo antes, ¿verdad? Te puedes jubilar antes para disfrutar de esos beneficios que el ejército ofrece. Ahora, eso es una persona que tiene motivos erróneos para ser un soldado en el ejército americano. De la misma manera, cuando una persona realmente ha sido llamada como un verdadero soldado, la realidad es que esas cosas como los beneficios y las comodidades que podamos tener por estar dentro de ese ejército pasan a segundo término, ¿sí? El aspecto más importante de un soldado, ¿cuál dirían ustedes que sería el aspecto más importante de un soldado? ¿Qué es lo que define al buen soldado? ¿Qué debe estar dispuesto a hacer?
Valor.
¿Ah? Valor, ok. Y a lo mejor mande
servicio,
su vida, sacrificio, ¿sí? Dijeron servicio, entregar su vida, pero sí es el aspecto más importante de un soldado, debe ser sacrificio. Y hoy Jimmy estaba hablando en la mañana de sacrificar algunas cosas que nos gustan hacer o comodidades, ¿no? Y un soldado debe estar dispuesto a sacrificarse, a sacrificar su propia vida por aquella persona que lo reclutó. El sacrificio del que estoy hablando, pues no es solamente sacrificar nuestra propia vida, sino, como dijeron esta mañana, sacrificar también, a lo mejor, comodidades, o nuestros gustos, o preferencias, o vacaciones que podamos tener, etcétera, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, y eso es lo que Pablo le está animando a Timoteo al utilizar esta ilustración del soldado. Vamos a ver tres cosas esta tarde en las que un soldado fuerte de Cristo debe aprender a sacrificar. En la primera de esas cosas es que el soldado fuerte de Cristo siempre debe estar dispuesto a sacrificar sus comodidades. Y una vez antes de comenzar con esto, debemos de preguntarnos cómo podemos llegar a ser soldados fuertes de Cristo al sacrificar nuestras propias comodidades. He platicado con algunos de ustedes el otro día que estábamos en el parque, ¿no? El sábado que fuimos a comer carne asada y pollo bien sabroso ahí. Estábamos platicando después de la comida y comentando, ¿no?, de programas de televisión que vemos, etc. Yo les comenté acerca de un programa que había visto que se llama Alone. O en español sería que solo o solitario, ¿no? Y en ese programa, pues, eligen a 10 personas de diferentes partes, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y a esas 10 personas los ponen en el lugar más remoto del Ártico canadiense, donde son temperaturas extremosas y un tipo de vida increíblemente difícil para poder sobrevivir en ese lugar. Y a estas 10 personas también les dejan escoger 10 cosas que pueden llevar consigo para tratar de sobrevivir y aguantar el más tiempo posible. No pueden llevar armas de fuego y cosas como modernas, sino cosas primitivas. Todo lo primitivo que les pueda ayudar a pasar más días en ese lugar. Y al final de cuentas, la persona que dura más días es la que se gana el premio de $500,000. Que ahorita estaba viendo que la séptima temporada ya le subieron a $1,000,000 el premio. Y al final de cuentas, la persona que dura más días gana ese premio. Pero lo que más me llamó la atención de las personas que pudieron durar más tiempo, hubo unas que bien gallos. No, yo sé cazar esto y tengo soy experto en encender fuegos con palitos y todo. Y hubo unos que no duraron, de esos que estaban hablando, no duraron ni siquiera un día ahí. Porque se torcieron el pie, se rompieron el tobillo y tuvieron que salir de ahí. Pero lo que sí me llamó la atención es que los que duraron más tenían una característica, cada una de esas personas. Y también incluyendo a la persona que ganó el programa. Y es que de alguna manera, estas personas sufrieron escasez en su infancia. Sufrieron incomodidad en su infancia, les faltaron las cosas más vitales para vivir. Y eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Un soldado, un verdadero soldado de Cristo, debe estar dispuesto a sacrificar o a vivir sin comodidades. Y vamos a ver lo que dice aquí el versículo 3 de 2 de Timoteo. Miren, dice Pablo, sufre. Esto no es como una opción. Pablo está diciendo, está dando un mandato. ¿Nos gusta sufrir? ¿Nos gusta pasar mal tiempo? ¿Nos gusta que nos quiten comodidades? No. Sin embargo, Pablo dice, es una orden, y dice, sufre penalidades conmigo. ¿Sufre penalidades conmigo como qué? Como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, debemos recordar que a veces pensamos que ser soldado de Cristo es como estar de vacaciones, y a veces vivimos de esa manera. Pero en realidad el buen soldado de Cristo sabe que se encuentra en una guerra espiritual. Que no sintamos los embates de esa guerra espiritual es probablemente porque no estamos siendo buenos soldados de Cristo. No estamos siendo atacados, no estamos siendo criticados o perseguidos porque quizás no estamos siendo buenos soldados de Cristo. Estamos viviendo la vida muy cómoda. Y luego vemos aquí que Pablo no solamente dice que debemos ser soldados de Cristo, sino que agrega un calificativo ahí. ¿Cuál es el calificativo? ¿Ah? Buen soldado. No solamente un soldado, sino un buen soldado de Cristo Jesús. Y dice, el buen soldado es fuerte porque está entrenado precisamente para vivir con pocas cosas. Están entrenados para vivir sin comodidades. Están entrenados para vivir con escasez. Y eso es precisamente lo que mantiene el enfoque del buen soldado. No está distraído en las cosas que nos traen comodidad a nosotros. No está pensando en hacer negocios mientras está en la guerra. Está concentrado, está enfocado en el propósito de defender a aquella persona que lo reclutó como soldado. Así es que en lo espiritual también, el buen soldado de Cristo no debe depender de sí mismo, no debe depender de sus comodidades, sino la fuerza y el entrenamiento deben de venir siempre del que lo reclutó, y en este caso es de nuestro Señor Jesucristo, y lo que tenemos ahora nosotros en nuestras manos, que es su palabra, la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios, por favor, a la carta de Efesios, y vamos a ver las instrucciones que da Pablo aquí también en el capítulo 6. Efesios 6, voy a leer desde el versículo 10 hasta el 13, y dice Pablo aquí, por lo demás, dice ahí, fortalézcanse en su interior, así dice, y sin embargo es lo que escuchamos hoy, ¿no? Hoy en día la enseñanza es, encuentra tu ser dentro de ti, encuentra lo más que hay dentro de ti. Y aún la película de Star Wars y todas esas cosas, ¿no? Que la fuerza esté contigo, ¿no? El Yoda ahí, ese es, pues, ¿cómo le podríamos llamar a ese tipo de enseñanza de la New Age, que le llaman, la nueva edad, ¿no? En donde uno dice, pues, encuentra la fortaleza, está dentro de ti, no la busques en otra parte. Pero aquí Pablo dice, no, fortalézcanse, ¿en quién? En el Señor. Y en el poder de su fuerza, de ahí viene nuestra fuerza, nuestro poder, y revístanse con toda la armadura de Dios. Y aquí una vez más Pablo está utilizando pues la referencia militar, ¿no? La armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y es una de las cosas que hablábamos el otro día en el estudio de varones, ¿no? Que, o no sé si en el de teología o varones, donde decíamos que casi no se nos pide luchar. Se nos pide estar en guardia, se nos pide estar resistiendo, pero lo que nos va a ayudar a resistir eso es estar en la palabra de Dios, ponernos esa armadura que viene de Dios, y así vamos a poder resistir las insidias del diablo. Y versículo 2 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos vuelve a recalcar otra vez, tomen toda la armadura de Dios. No confíen en sí mismos. No confíen en su propia fuerza. Y enseguida dice, ¿para que puedan qué? No dice luchar, me llama mucho la atención eso, ¿no? Cuando luchamos es porque queremos hacerlo por nosotros mismos, demostrar que podemos. Cuando resistimos, ¿qué estamos haciendo? Pues solamente dependiendo de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Y es lo importante aquí, ¿no? Para que puedan resistir el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes, ¿ok? Entonces, Pablo está diciendo, estamos en una guerra espiritual. Y cualquier soldado que se encuentra en una guerra sabe que debe de estar dispuesto entonces a sufrir penalidades, a sufrir incomodidades en la vida. Eso es lo que caracteriza al buen soldado. Entonces Pablo está diciendo aquí, sufre penalidades conmigo. Le está diciendo, Timoteo, la vida de un soldado cristiano no es nada fácil. Y te aseguro que va a llegar el tiempo en la que tú vas a tener que sacrificar tus propias comodidades. Y si no, pues mírame a mí. Pablo dice, aquí estoy. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel, en un calabozo, a punto o esperando solamente su muerte, no por haber sido un criminal, sino por haber sido un buen soldado de Cristo Jesús. Como buen soldado de Cristo, le está diciendo Pablo a Timoteo, vas a tener que experimentar cosas como estas. Timoteo, acostúmbrate que si quieres ser verdaderamente un buen soldado de Cristo, vas a tener que estar dispuesto a sacrificar tus propias comodidades. Y la pregunta que debemos hacernos todos nosotros, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a sacrificar de nuestras comodidades por Cristo? ¿Qué estarías dispuesta tú, Néstor, tú, Ana, Miguel, Betty, todos los que estamos aquí, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar de tus comodidades, de tus pasatiempos, de tus vacaciones, de tus deportes, del tiempo que dedicamos a veces para ver programas de televisión? Todos nosotros a veces estamos ahí, ¿no? Entonces, en realidad, ni siquiera deberíamos de llamar el dejar de hacer esas cosas un sacrificio. O sea, ¿cómo podemos llamar nosotros o poder comparar nosotros el dejar de ver, por ejemplo, una hora de televisión con lo que cristianos han tenido que sufrir por Jesucristo y aún dar sus propias vidas por el Señor? La verdad es que nos debería... ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Cuando Pablo está diciendo aquí, sufro penalidades, está refiriéndose a ir a la cárcel, está refiriéndose a la persecución, está refiriéndose a la probabilidad aún de perder tu propia vida. Y cuando nosotros hablamos de sufrir, ¿de qué estamos hablando? Ay, voy a tener que sacrificar ver una hora de ver la telenovela que me encanta, o el programa que me fascina. ¿Será eso un sacrificio verdadero? En realidad, como buen soldado de Cristo. Entonces, no quiere decir todo esto, como Jimmy estaba diciendo, ¿no?, también en la mañana, que como soldados en Cristo no podamos tener un tiempo de descanso, no podamos tener un tiempo de entretenimiento, ¿sí? Pero los buenos soldados de Cristo tenemos prioridades. Y eso es lo importante de todo esto. Tenemos prioridades. Y a mí me encanta, y ustedes saben, me encanta el fútbol americano. Y cuando mi equipo de fútbol americano de la NFL está jugando, no, hombre, no me lo pierdo. Y hasta los tengo grabados y eso para verlos en la noche y eso. Es algo que realmente me encanta hacer. Yo diría que es el vicio mayor que tengo en la vida, ¿no? Ver a mi equipo favorito de fútbol americano. Pero la verdad es que si aún mi equipo favorito tuviera que jugar el Super Bowl un domingo, y si fuera la misma hora en la que venimos a adorar a Dios, pues no lo vería. No lo vería. Yo veré cómo le hago, ¿verdad? A lo mejor grabar el partido y si se puede verlo más tarde, pero como soldados en Cristo tenemos prioridades. Hay prioridades, ¿no? No hago mis planes en base a un horario del Super Bowl. No hago mis planes en base de que, pues es que la selección mexicana o salvadoreña o colombiana de fútbol juegan a la misma hora que el servicio de hoy. Entonces, en base a eso, yo voy a hacer mis planes. Tristemente he escuchado a veces de iglesias, por ejemplo, que posponen el tiempo de un servicio o acortan el tiempo porque la selección de su país va a jugar a la misma hora que tenemos que venir a adorar a Dios. Y no, pues, si Dios te queremos, ¿no? Pero la selección es la selección. Hay que estar apoyando a la decepción mexicana de fútbol, ¿no? Pero la verdad es que somos así. Y para aplicarlo a lo mejor a nuestra iglesia, a esta pequeña congregación, ¿no? Yo digo, a veces decimos, tenemos, miren, no estoy hablando de los estudios de teología, pero si ya le agregamos, ya es mucho, pero tenemos dos 2 estudios de Biblia al mes. 2. Y tenemos, no sé qué, 14, 15 días para prepararnos para llegar con el estudio contestado, pero no digo rellenado, contestado con meditación, ¿sí? Y sin embargo llega el día del estudio, híjole, ya estamos a la mera hora rellenando a lo loco, ¿verdad? Todo, nada más para cumplir el deber que tenemos, si no nos van a ver feo, que no lo hicimos. Y ahí estamos, ya he visto a veces algunos estamos ahí en el estudio, en la mitad del estudio estamos rellenando, ¿no? Y te toca a ti y estás diciendo, ah, ¿cuándo me va a tocar? Y rellenamos la que nos va a tocar para que pues se vea más o menos que cumplí con mi deber, ¿no? Entonces, la verdad son pretextos. No tenemos razón para no preparar, nos quejamos de 2 estudios que tenemos al mes. Y aún así ponemos pretextos, ¿no? Para no hacerlos y a veces no ir. Porque preferimos a veces no ir que la vergüenza de que te vayan a preguntar, ¡ay, es que no lo hice! ¡Ay! ¡Pum! Entonces, ¿saben por qué hacemos esto? Porque nuestra vida en realidad gira alrededor de nuestras comodidades, de nuestros pasatiempos, de nuestro trabajo, de nuestras vacaciones, de nuestros planes. No gira alrededor de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo no es nuestra prioridad. Sí, amo al Señor y todo, pero hay cosas que tengo que hacer antes que servirle a Él. Y eso es lo que estamos haciendo cuando actuamos de esa manera. Pero Pablo está diciendo, ¡no! No debe ser así. Pablo dice que somos, no solamente dice que somos soldados, sino que debemos ser buenos soldados de Cristo. Soldados, eso significa soldados excelentes, soldados nobles, que no solamente están allí por cumplir su deber, nada más cumplir por cumplir, como muchas veces lo estamos haciendo, sino somos y debemos ser soldados que están ahí en la batalla para ganar medallas, para ganar recompensas. Y no que busque uno recompensas, pero de esa manera deberíamos de servir al Rey de Reyes. Yo creo que es lo que haríamos si tuviéramos que servir a un presidente, ¿no? Te guste o no te guste cómo el presidente sea, si tú estás empleado por él, ¿cómo vas a servirle? ¿Con todo? Si no, vámonos. Pero sin embargo así actuamos muchas veces con nuestro comandante en jefe, que es Jesucristo. Entonces, el ser soldado de Cristo no es un juego. Estamos en una guerra espiritual. Y si en verdad queremos ser fuertes para servir al Señor, como un buen soldado de Jesucristo, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras comodidades y poner a Cristo en primer lugar de nuestra vida. ¿Ok? Número 1. Otra segunda cosa que el buen soldado de Cristo, el soldado fuerte de Cristo debe estar dispuesto a sacrificar es su seguridad. Y ay, qué difícil es esto, ¿verdad? Es una de las cosas más difíciles cuando una persona, un cristiano, está pensando en enlistarse en el ejército de Cristo. Una de las cosas más difíciles es estar dispuesto a sacrificar nuestra seguridad financiera. Podemos estar dispuestos a servir de muchas maneras, pero cuando se trata de que, ay, de meter la mano al bolsillo, no te metas, Dios, esto es mío, yo lo logré, esto es para mí, no te pertenece, ¿ah? Y es bien difícil sacrificar la seguridad financiera. Vamos a leer el versículo 4. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. El soldado al que Pablo se está refiriendo aquí no es un soldado pasivo. Uno que, pues ahorita hay tiempo de paz, pues ahí me la llevo tranquila y descansando, ¿no? Sino más bien al que se está refiriendo aquí es el soldado que está en medio de una guerra. Y no tiene tiempo para descansar y desconcentrarse porque está al frente de la batalla y está en lo más recio de la batalla. Están cayéndole balas por todas partes, granadas explotándole a un alrededor. No tiene tiempo para descansar. Entonces, cuando un soldado está al frente de la batalla, en realidad debe estar concentrado, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Me acuerdo la primera vez que fui con ustedes, precisamente ustedes me indujeron a matar gente ahí en el paintball. La primera vez que fui al paintball fui con todos ustedes y pensé que la verdad iba a ser algo muy relajado, descansado, casual, que iba a estar yo ahí, ¿verdad?, con mi arma semiautomática, pues pasar un buen un tiempo con ustedes, ¿no? Y además ustedes iban a tener misericordia de mí, pues ya soy un anciano, tengo 50 años ya. Entonces dije, y ahí estoy yo, armado hasta los dientes con mi arma de que le cabían 100 bolitas de pintura, ¿no? Cubierto de la cabeza hasta los pies, por si me agarraba una bala, pues no me doliera tanto la pintura. Estábamos en un lugar, pues, cerrado, protegido, hay barreras, dije, no, me escondo allí y nadie me va a ver, nadie me va a tocar, voy a durar hasta el final. Y me acuerdo bien cuando dijeron, 3, 2, 1, y de repente yo, en menos de 3 segundos, ya me habían dado 3 veces, está muerto, muerto, eso es un juego. Ahora imaginen en la vida real a un soldado que está en lo recio de la batalla. No hay tiempo para vivir la buena vida, descansando, llevándotela ahí tranquila, como a veces decimos, ¿no? La verdad es que si no está preparado un soldado y está concentrado al 100%, en una batalla así no va a durar mucho. No va a durar mucho. Ahí estaba yo, no me va a pasar nada. 3 segundos. Y estas eran balas de pintura que duelen. Sí, duelen, ¿no? David quedó todo moreteado aquí porque Pamela, mi hija, qué buena puntería tiene, ¿eh? Le dio aquí en el cuello y le sacó una cosa acá horrible, ¿no? Pero, pues cuando uno está así en los recios de la batalla, debe estar preparado. Y no hay tiempo como para estar haciendo negocios. Estás en una guerra y estás pensando, déjame le vendo estos pantalones a mi enemigo para sacar una feria, ¿verdad? O déjale ofrezco mis servicios de landscaping o lo que sea, ¿no? No, no hay tiempo, no tienes tiempo. Estás tan preocupado que las balas te están pasando por tu oreja que no hay tiempo de ese tipo de cosas. Ahora, ¿quiere decir esto que un soldado de tiempo activo que sirve a Cristo no puede estar trabajando en cosas seculares? ¿Quiere decir esto Pablo aquí? No, Pablo mismo lo hizo. Sabemos que él tuvo que trabajar cuando tuvo que trabajar, cuando hubo necesidad, él tuvo que hacerlo. Así es que yo creo que lo que Pablo está haciendo aquí énfasis es en la palabra enredarse en los negocios de esta vida. No hay nada malo que trabajes y que tengas tu sustento por el trabajo, pero el problema es cuando nos enredamos en los negocios de esta vida. Y para ilustrar lo que significa esta palabra enredar, me hizo pensar en aquellas redes que le llaman redes de agallas o redes de enmaye. Y estas son redes que pueden ser de diferentes longitudes, ¿no? Y la idea de esas redes es que en un extremo de la red le ponen boyas para que flote y en el otro extremo le ponen pesos para que de tal forma cuando avientan la red al agua se forma como una pared. Y la idea es que van pasando los peces ahí y de repente se enredan en la red. Y para tratar de salir el pez se trata de echar en reversa y ahí es donde se atrapa con las agallas. Y lo efectivo de esas redes es que entre más trata un pez de zafarse de esas redes, más se va enredando y enredando hasta que muere. ¿Sí? Y eso es lo que quiere decir Pablo aquí, que el problema es cuando nos enredamos en los negocios de la vida. Cuando un soldado cristiano activo se enreda en esas cosas, pues es cuando está el problema. No debemos enredarnos en los negocios Lo que quiere decir que no debemos de permitir que los negocios de esta vida se conviertan en nuestro enfoque principal. Esa es la idea. No que no podamos o tengamos derecho a sostenernos con un trabajo, sino más bien que eso se convierta en un enfoque principal. Y yo no sé cuántas personas que he conocido en esta vida nunca pueden involucrarse en el ejército de Cristo, precisamente porque siempre tienen un negocio pendiente. Siempre, no, déjame, solamente saco adelante a mis hijos, y los hijos tienen 5 años. O sea, sacar adelante a un hijo, estamos hablando, saliendo de la universidad a los 21, ok, vas a pasar 18 años. Deja, termino de hacer ya nada más esto y entonces sí me voy a dedicar a servir al Señor. ¿Y saben qué? Nunca pasa eso. En mi experiencia, personas que hablan de esa manera están enredados. Están atrapados en esa red que representa este mundo y lo que aparentemente nos enseña este mundo y que nos ofrece. Y una de las personas que fue un soldado de Cristo y que trabajó con el apóstol Pablo fue Demas. Demas es mencionado en algunas de las cartas de Pablo como alguien que participó con el apóstol Pablo como un soldado de Cristo. Solo que Demas fue uno de esos soldados que resultó que al final se enredó con los negocios de la vida y abandonó a Pablo. Y en otras palabras, estaba abandonando el ejército de Cristo. Demas fue uno de esos que cuando vino la cosa dura no estuvo dispuesto a sacrificar su seguridad financiera y desertó del ejército de Cristo. Si vamos ahí al capítulo 4, versículo 10, y ahí nos habla Pablo de Demas. Dice, pues Demas, 4:10, me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. Y ahí está el problema. No es el mundo en sí, sino el amor al mundo. No es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y se ha ido a Tesalónica. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que cada atadura que nosotros tengamos en este mundo va a terminar por tomar de nuestro tiempo, tomar de nuestras energías que necesitamos para servir a Cristo de manera activa, no pasiva, activa en el servicio de Jesucristo, como soldado de Jesucristo. ¿Ok? Así es que el soldado fuerte de Cristo debe estar no solamente dispuesto a sacrificar sus comodidades, sino también su, ¿qué? Sus finanzas, ¿sí? Número 3, vamos a la última. El 3, el soldado fuerte de Cristo debe estar dispuesto también a sacrificar su independencia. Y también cómo nos cuesta esto, ¿no? Porque no nos gusta que nadie nos dé órdenes, que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Pero un buen soldado de Cristo siempre es disciplinado. Y el soldado también normalmente son personas disciplinadas que están entrenados para obedecer órdenes del comandante en jefe. Y así es como debemos de ser también como cristianos, soldados cristianos. Versículo 4, la segunda parte del versículo 4 dice, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O sea que la meta de un buen soldado aquí, como vemos de Jesucristo, es agradar ¿a quién? A Cristo, al que lo reclutó como soldado. No vayan allá, 2 Corintios 5:9, Pablo dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. La única ambición que debemos tener nosotros no es el dinero, no es nuestras comodidades, no es esto, es agradar a Cristo como nuestro comandante en jefe. Y la pregunta es, ¿cómo estamos ahí en esa área nosotros? ¿Somos nosotros buenos soldados de Cristo? ¿Somos nosotros obedientes para cumplir sus órdenes? ¿Somos obedientes para someternos totalmente sin cuestionar lo que Él nos dice en su palabra? Así es que el buen soldado de Cristo debe estar dispuesto a sacrificar esas tres cosas. ¿Cuáles son? Comodidades, seguridad, ¿y cuál es la última? Independencia. ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos considerados como buenos soldados de Cristo? Y para eso, pues quiero terminar con esto. Y esta es una pregunta personal para cada uno de nosotros. Te voy a preguntar, ¿qué clase de soldado eres tú? ¿Eres un buen soldado o eres uno de esos soldaditos de plástico? ¡Wow! ¿Soldaditos de plástico son de veras? No, parecen, ¿no? Hay unos muy reales ya que los ves y pelean. Pues parece que pelean, pero no pelean, ¿no? ¿Defienden? Parece que defienden, pero en realidad no defienden. En realidad son manipulados o manejados por otras personas. Y a veces, como cristianos, muchos de nosotros somos como esos soldaditos de plástico que aparentamos ser soldados del ejército de Cristo. Y uno puede identificar a ese tipo de soldados porque son personas que no están totalmente comprometidas con el comandante en jefe. Son personas que dicen ser parte del ejército de Cristo, pero cuando se les ocupa, cuando se les necesita en la batalla, o cuando la batalla se pone dura y recia y empiezas a oír los balazos que te están pasando por las orejas y las, granadas explotándote cerca, dicen, no más. No más, sí soy cristiano, pero ay, pierdo mi comodidad, pierdo mi seguridad financiera, pierdo mi independencia, ahí la dejamos. Sí voy a seguir viniendo a la iglesia, pero no como un buen soldado de Cristo. Soy un soldadito de plástico. ¿Qué tipo de soldado eres tú? Cristo, nuestro comandante en jefe, quiere soldados, buenos soldados de Cristo. Y quiere que trabajemos duro para el Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? ¿Eres tú un buen soldado de Cristo o eres un soldadito de plástico? Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra y gracias por la convicción que nos das en ella. Te pido que estas palabras pues vayan a lo más profundo de nuestro corazón y enséñanos a pues realmente a ser buenos soldados de tu Hijo Jesucristo y no solamente soldados o soldados de plástico que pues nos movemos de un lugar a otro, manipulados de un lugar a otro por lo que dicen las personas, por diferentes aspectos de nuestra vida, las comodidades que tenemos, las finanzas que manejamos, etcétera. Te pido que ese tipo de cosas no sean nuestra prioridad. Te pido, Señor, que como buenos soldados de Cristo, pues nos animes a realmente estar ahí al frente de la batalla, donde está lo recio, donde están las balas, donde está el peligro. Y sabiendo que si hacemos esto, Señor, no por buscarlo, pero recibiremos recompensas enormes. Quizás no aquí, en la tierra, no habrá reconocimientos aquí en la tierra por lo que hacemos, pero un día seremos recompensados directamente por el Señor de señores, el Rey de reyes, el Comandante de comandantes, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.